En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La paciencia es la compañera de la sabiduría. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 1 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos informándoles que en la primera parte del programa hablaremos del archivo diocesano con su director, Miguel Ángel González. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez hoy nos trae una obra titulada Santos para Pecadores. El archivo diocesano de Astorga se encuentra pues en la capital de la diócesis y en esta ocasión, ya desde hace 2 años, está dirigido por el sacerdote Miguel Ángel González, con quien tenemos el placer de hablar en nuestro programa hoy. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Pues muy buenos días a todos, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, pues nada, bienvenido de nuevo a nuestra diócesis. Ya son 2 años, ¿no?, los que llevas aquí. Recordamos pues que has ejercido, ¿no?, tu labor pastoral en la diócesis de Orense también durante muchos años y también vinculado al archivo, ¿verdad?
Sí, yo llegué a Orense como canónigo archivero y después también me han hecho director del archivo diocesano de allí, del que todavía en este momento sigo siendo director, por eso de vez en cuando paso unos días en Orense.
Ajá.
Y aquí en Astorga, pues regresé por motivos personales, coincidió con la pandemia y ya estuve aquí pues encerrado haciendo lo que he podido, y después de que don José Manuel Sutil, muy poco tiempo antes de su fallecimiento, ya le pidiera al señor obispo ser relevado, pues he aceptado volver otra vez a ser director de este archivo, del que yo fui director entre don Augusto, a quien sustituí, y entre don José Manuel, que fue el que me sustituyó.
Como decimos, es una realidad el archivo que muchas personas, a lo mejor muchos de nuestros oyentes, desconocen, pero que es realizáis un gran trabajo, tanto tú como director y también en esta ocasión pues Silvia, ¿no?, que es la persona pues que está ahí acompañándote y ayudándote en todas las tareas. ¿Cómo es el día a día en un archivo, Miguel Ángel?
Bueno, estamos viviendo un momento de excepción que esperamos muy pronto que regrese la normalidad también y podamos tener pues investigadores presenciales en el archivo. En un principio lo matizaremos con presencias que se convengan previamente y con un número limitado que permita las distancias y las seguridades y también la atención que nosotros con poco personal podemos hacer. El día a día en un archivo, pues no se sabe uno por dónde empezar, porque este archivo, que el próximo año, y esperamos celebrarlo, cumplirá 50 años, cuando se realizó con un edificio exprofeso para archivo, cuando la mayor parte de las diócesis aprovechaban algún rincón que tenían en los obispados, fue una obra que suscitó mucho interés porque don Augusto Quintana, que fue quien se empeñó en hacerlo, resultaba ser el archivo quizá mejor de España en aquel momento. Después han pasado ya esos 50 años y las cosas han cambiado bastante. Sobre todo hay un hecho que a la investigación y a la archivística de todo tipo ha cambiado todos los presupuestos, es que llegó pues hace 30 años la informática, que antes no existía. Y desde ese momento hubo que cambiar todos los sistemas de catalogación, siempre para mejor y para facilitar las cosas. Y eso es lo que este archivo, pues, por desgracia, no realizó en su momento y ha estado, pues, funcionando como un archivo, diríamos, del antiguo régimen, con catalogación casi manual, con fichas complicadas, también manuales. Y eso ha hecho que el archivo pues tenga en este momento como una sobrecarga de trabajo que hacer, porque no solamente hay que incorporar lo que va llegando documentación permanentemente, sino que lo que hay de atrás hay que informatizarlo. Eso son muchas horas porque el archivo es muy grande, tiene muchas secciones y al mismo tiempo tiene unido al archivo diocesano el archivo capitular, que es verdad que es un archivo pequeño porque por desgracia se quemó en la Guerra de la Independencia, y la documentación que tiene el archivo, pero interesante e importante, es del siglo XIX. Además del archivo musical importantísimo, esta mañana me he contestado yo una petición desde Burgos de información sobre un maestro de capilla del que aquí tenemos música catalogada en su momento por don José María Álvarez, que también hay que volver otra vez a informatizar. Estas son las ventajas o las desventajas de las cosas que avanzan. Entonces, llegamos aquí y hay que proponerse a ver por qué, en qué capítulo de los muchos que están abiertos actuamos. El archivo tiene, por así decir, como todos los archivos diocesanos en general, tienen como dos secciones muy marcadas. Una es los archivos parroquiales, que en realidad son libros depositados por las parroquias, y aquí se empezaron a recoger, pues eso, hace 50 o 40 años. Todavía no están recogidos todos, pero hay muchos, que esos son como un archivo aparte, organizados por los viejos arciprestados que había entonces, cada parroquia con un número, y después dentro de cada parroquia los libros organizados por bautismos, casados, matrimonios, fábrica y varia. Eso es un archivo que de algún modo se consulta mucho porque es donde están partidas sacramentales que interesan a los que buscan sus antecesores o a gente que hace estudios relacionados con la genealogía o con la demografía, y que es un archivo que nosotros intentamos mantener muy al día porque es el que más recibe documentación nueva por un fenómeno. Hay sacerdotes que ahora tienen 15, 16, 17 parroquias y no pueden tener, no deben tener, yo diría, los archivos con ellos porque son muchos libros y de esa manera no están tampoco controlados debidamente. Son conscientes de ello y es permanentemente los sacerdotes que nos traen libros que añaden a los que aquí ya había otros nuevos que no había ninguno de esa parroquia y que nosotros tratamos de catalogar inmediatamente para que el sacerdote tenga también relación de lo que trajo y sepa lo que aquí hay, y los investigadores y nosotros mismos podamos acudir a ellos para las búsquedas genealógicas que se nos hacen. Es, por tanto, un momento en el que estamos casi como llenos de urgencia por este tipo de catalogación que se multiplica todos los días porque, insisto, siguen viniendo libros parroquiales. Y luego los otros, que ya estaban aquí juntamente con los nuevos, pues también hacemos una catalogación informática que luego permite pues el control y la búsqueda de lo que hay. Porque lo que llega a un archivo es evidentemente interesante, primero, conservarlo. Esa es la tarea que tiene un archivo y que la ha cumplido maravillosamente desde siglos. Por eso aquí hay documentos del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, de otros siglos que se han mantenido porque han tenido ese cuidado de la memoria. Y luego, por supuesto, hay que seguir incorporando lo nuevo que llega y dándole un tratamiento adecuado para que lo que se conserva sepamos lo que hay concretamente y luego podamos decir dónde está y encontrarlo, por así decir, a la primera sin complicarnos mucho la vida. Si esto no está informatizado, aunque haya algún tipo de relación escrita de algunas secciones, es muy complicado hacerlo. Y en la medida que nosotros incorporemos este material documental a la informática, también nos facilita el trabajo y facilita el saber que lo que un investigador puede encontrar aquí, y tantas veces que nos hacen preguntas si hay esto o lo otro, podemos contestar de una manera clara sí o no, o por el momento tenemos que decir, no está catalogado por el momento, pero puede ser que haya, pero no lo sabemos. Y si no lo sabemos de esa manera informática, es como buscar una aguja en un pájaro. Y luego está lo que es el archivo diocesano, que es toda la documentación que ha generado la curia durante siglos. Es muy importante el fondo judicial con todo tipo de causas de tipo relacionadas con la Iglesia, de cajas, de legajos. Y luego, pues también están los expedientes matrimoniales, los procesos de órdenes, toda la sección beneficial de capellanías y de parroquias, aparte la ingente cantidad de documentación administrativa que hay, de la cual hemos seguido recibiendo en estos últimos años, pues esa documentación nueva que queda reservada para la documentación según los criterios del Archivo Vaticano son 70 años cuando hay cosas un poco sensibles. Otras son cosas, la documentación que es externa, obras o cosas parecidas, se puede consultar sin ningún tipo de restricción cronológica. Y luego pues están aquí otros archivos muy valiosos que como por ejemplo el de la COPE, que yo traje hace muchos años y que estaba sin dar y que ahora pues nos hemos puesto también a catalogarlo. Hay una sección de protocolos que son valiosísimos como fuente de información artística y de todo tipo, y luego algunas cofradías o algunas instituciones lo deberían hacer, todas aquellas que no tengan asegurado el control de su documentación, que tienen aquí depositado su archivo, como son las cinco llagas de Astorga o el convento de Santi Espíritus, por poner dos ejemplos. Como ves, es la tarea que nosotros pues intentamos. Y luego, pues, como hemos estado cerrados, sin embargo, son cientos, yo diría que ya llegamos a miles, las consultas que se nos hacen por vía de correo electrónico, de las cuales nosotros intentamos dar respuesta cuando está a nuestro alcance hacerlo, porque los datos que se nos dan son suficientemente claros, porque tenemos aquí la documentación y así se les busca y se les envía digitalizada o legalizada si la documentación es requerida por algún asunto de tipo oficial, y eso nos lleva también mucho tiempo, dado que dos personas son pocas para todo lo que habría que hacer, aunque todos, tanto Silvia como yo, pues estamos muy decididos a poner todo lo que está a nuestro alcance para actualizar el archivo y para facilitar la consulta de la documentación. Por supuesto, un archivo diocesano es un archivo privado, ¿no? Aquí no puede decir nadie que tiene derechos. Por otro lado, y habría que gestionar esto mejor, no recibe ayudas de ningún tipo oficial, por lo cual es mantenido por la diócesis y por algunas ayudas que proporcionan estas partidas que se envían, pero que es una mínima parte. El archivo, en primer lugar, está al servicio de la diócesis de Astorga, del señor obispo, de la curia, que piden documentación cuando la necesitan para algún trámite o para alguna gestión, y se les busca en primer lugar. En segundo lugar, está pues abierto, por supuesto, con podemos decirle a alguien que no lo admitimos con alguna razón, pero eso será muy raro, que puede venir a buscar directamente los documentos o los datos que le interesan. Especialmente es valioso cuando sirve para una documentación de tipo científico, una tesis doctoral, un trabajo de investigación serio, pero luego también para esa ingente multitud de personas que tienen interés por conocer sus antecesores, que son los que en este momento, de algún modo, hasta nos colapsan las redes informáticas pidiendo partidas de tantos sitios. Esta diócesis, que por otro lado es tan grande, que tiene parroquias, pero además en la documentación diocesana hay que añadir todas las 300 parroquias que tuvo y que ahora son de Lugo, o son de León, o son de Zamora.
Claro,
como ves, pues es una tarea muy hermosa, muy intensa, que queríamos nosotros resolver con toda la eficacia y con toda la inteligencia.
Y en lo relativo a la antigüedad, ¿qué libro o qué documento llama la atención porque es el más antiguo, Miguel Ángel?
Bueno, mira, el archivo tiene una sección de pergaminos. Cuando se habla de pergaminos, estamos hablando de una materia que es una piel, animal, en el que se escribía pues, la existencia del papel. Estamos hablando siempre de, no siempre, pero casi siempre de la Edad Media. Los pergaminos ricos de la catedral, muchos se perdieron en la Guerra de la Independencia y otros pues fueron de algún modo secuestrados por el Estado y están en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Pero aquí aún sigue habiendo pergaminos que han sido catalogados, tanto los de la catedral como los diocesanos, por la doctora Tadero y otros colaboradores, que por tanto están ahí, se pueden consultar y se puede acceder a ellos. Y luego hay algunas singularidades, todo archivo las tiene, y aquí en este caso pues hay un tumbo. Un tumbo es una colección de documentos debidamente organizados en forma de libro y escritos en pergamino, por supuesto manuscritos, que es la documentación del monasterio de San Pedro de Montes en El Bierzo, de tanta importancia histórica para El Bierzo y para toda la diócesis. Ese libro se trajo en tiempo de don Augusto porque estaba en la parroquia de San Esteban de Valdosa y él mismo, don Augusto, hizo una transcripción que se publicó y ahora está en curso otra transcripción con otros documentos monásticos del Bierzo que realiza también la doctora Canero y otros profesores de la universidad. Quizá esa sea una de las obras de referencia, pero también hay un tumbo de Nogales, hay otros documentos de otros monasterios, porque, repito, por desgracia, la riquísima documentación catedralicia hoy es inexistente. Además, como curiosidades, pues tenemos algún libro, como uno de ellos es una colección de acuarelas de trajes italianos del siglo XVIII, muy valioso. Otra documentación pues son bulas de los obispos o pergaminos que se relacionan con algún tipo de fundación eclesiástica, como pueden ser los propios de la cofradía de las cinco llagas que aquí están depositadas.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que hoy está teniendo lugar un encuentro sacerdotal del inicio de curso en el seminario de Astorga. Comenzaba con ese tiempo de informaciones en el que se hacía entrega del programa pastoral, también del programa para la formación permanente, de la agenda pastoral diocesana, y a las 11 se celebraba la Eucaristía en la capilla. Ahora mismo está teniendo lugar esa inauguración del aula magna con una conferencia a cargo de Monseñor Luis Argüello, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, bajo el título Fieles en el cambio de época. Y por la tarde a las 8:30 tendrá lugar esa inauguración y bendición ya para el público en general, actos que están abiertos para todas aquellas personas que lo deseen. En una conferencia, bueno, será un acto en el que intervendrán cuatro personas, concretamente el director del Archivo Diocesano, don Miguel Ángel González, con quien hemos hablado en la anterior parte del programa, Enrique Morán, que ha sido el ebanista y autor de la restauración, el rector del seminario Enrique Martínez y el obispo de Astorga. Y cambiamos ahora de tema, lo hacemos hablando de noticias de agenda diocesana. Mañana tendrá lugar una reunión con las delegaciones episcopales, con el señor obispo en el obispado de Astorga, y por la tarde confirmaciones en Fontey, en nuestra zona de Galicia, a las 7 de la tarde. El domingo 3 de octubre el obispo de Astorga presidirá la misa mayor de la fiesta de los remedios en Otero de Sanabria, de nuestra zona de Zamora, a la 1 de la tarde. Y el miércoles 6 de octubre tendrá lugar una reunión del Colegio de Arciprestes y de Coordinadores de las Unidades Pastorales en el Obispado de Astorga. El jueves 7 de octubre, reunión de obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo a partir de las 10:30 de la mañana en el Seminario de Monte Corbán en Santander, en el que participará nuestro obispo de Astorga. Y también queremos recordarles que el próximo 8 de octubre celebraremos en la diócesis la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Será concretamente en la parroquia de San José Obrero de Ponferrada, en el barrio de Cuatro Vientos. La Organización Mundial del Trabajo y también pues las personas que se dedican a este ámbito en nuestra diócesis, concretamente la OAC, ellos sobre todo luchan, ¿no?, para que todos los empleos tengan unas condiciones dignas, saludables, un salario justo, seguridad social, sindicación, negociación con la empresa y también esa igualdad entre hombres, mujeres y jóvenes. Por eso la Iglesia de Astorga reclama desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia el trabajo digno para hombres, mujeres y jóvenes en toda igualdad. Ese acto concreto, como decimos, que se celebrará en la iglesia de San José Obrero de Ponferrada en Cuatro Vientos el próximo 8 de octubre. Y hablamos ahora de los actos de la Catedral de Astorga del mes de octubre, en el que pues nos han anunciado que se prolongan las visitas nocturnas, que tienen lugar todos los viernes y sábados a las 9:30 de la noche y, como saben, siempre con un mínimo de 5 personas y un máximo de 15. El horario habitual de la catedral, les recordamos, de lunes a viernes de 10:30 a 2, de 4 a 8, los sábados de 10:30 a 8 y los domingos de 12:30 a 8. Y también siguen teniendo lugar las visitas guiadas a la Torre Sur y a la catedral, los viernes y sábados 12:30 y 6:30 y los domingos a la 1 de la tarde. Y cambiamos ahora de tema, hablamos ahora del encuentro con los agentes de pastoral, que como es costumbre tener al comienzo de curso para orar, reflexionar, conocer también la ruta a recorrer de la diócesis, que estará presidido por el obispo de Astorga. El primero de ellos será el domingo 10 de octubre a las 5:30 de la tarde para la zona de Zamora en el santuario de la Carballeda de Río Negro del Puente. El segundo, el sábado 16 de octubre en la iglesia del Buen Pastor de Ponferrada a las 11 de la mañana. El tercero de ellos, domingo 17 de octubre a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa Rita Novarco de Valdeorras. Y el cuarto y último, el sábado 23 de octubre a las 11 de la mañana en la iglesia de Rectivía de Astorga. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la polémica suscitada al Papa Francisco con motivo de la carta que ha escrito de la consumación de la independencia de México? Máximo responde.
El Papa Francisco es un hombre pues muy sencillo y un hombre normal que habla, que opina. Es verdad que un Papa tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque es mucha responsabilidad. En este caso, como en otros muchos casos, yo pienso que no ha metido la pata, ni mucho menos. Lo que pasa es que la gente solo lee los titulares, algunos titulares tendenciosos, y después ya hablan. Yo me he molestado a leer la carta y no dice nada de particular. Dice que pide perdón, como han pedido otros papas, por negligencias que tiene la Iglesia, que la tenía entonces y la tiene hoy, porque no siempre respondemos bien, somos pecadores. No intenta implicar directamente a España. Yo creo que han sacado las cosas de quicio, ya digo, han leído titulares y todo el mundo ha ido en contra. Aparte de que cuando uno respeta al Papa de verdad, aunque no le guste, no emplea ese lenguaje tan ofensivo. O sea, que eso ya demuestra, esa forma de responder, que algo falla. Por otra parte, pues al Papa pues le dan por todos los lados. O sea, los de, digamos, la ultraderecha, estos de la misa tridentina, de todo el mundo. Pero bueno, eso es normal, porque fue lo que le pasó a Jesucristo. Es decir, que se metían con él porque no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucha paciencia y seguir pues confiando en el Papa, que yo siempre he dicho y con toda razón, que es un gran profeta de nuestro tiempo.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en el que Rosy nos trae una obra titulada Santos para Pecadores.
Santos para Pecadores. Cristo no vino a llamar a los santos, sino a hacer santos a los débiles, a los torpes y a los pecadores. Por eso los santos no son solo modelos inimitables de santidad, sino recordatorios del poder de la gracia de Dios, mayor que cualquier defecto humano. No pocos santos tuvieron que luchar contra tentaciones muy similares a las que sufrimos hoy. Para que lo veamos claro, el autor del libro acude a la historia de un mercenario adicto al juego, de un adolescente repudiado por los suyos, de una mujer noble de mala reputación y un noble misionero que ve fracasar muchos de sus esfuerzos, un capellán real que escapa de la horca, un hereje hedonista y mujeriego que llegará a ser uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica, y otras almas imperfectas que se ven perfeccionadas por el dolor y la enfermedad, porque no hay nadie tan pecador que no pueda encontrar un pecador mayor entre los santos. De la editorial Rialp, Santos para Pecadores.